Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, les voy a invitar que tomen sus Biblias. Ahora vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Juan. Hemos estado aquí desde la inauguración de la iglesia y hemos estado tomando pedacitos a la vez, estudiando acerca de este Señor que se llama Jesucristo. Un hombre muy diferente, ¿verdad? No solamente era otro profeta, no solamente era un loco, que algunos pensaron, no era solamente otro hombre, pero era Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pues hablamos, hemos estado hablando, estudiando desde el capítulo 1, versículo 1, en los pedacitos de diferentes pensamientos, así de quién es Él, que es el eterno Dios que vino entre nosotros para regalarnos la eternidad, que Él es la luz que vino para alumbrar nuestras vidas en la oscuridad. Él es la vida que vino para darnos vida, y Él es el Cordero de Dios, que es el último sacrificio que ha tenido que ofrecer ante Dios, y Él es el quien quita el pecado del mundo. Amén. Ha sido maravilloso mirar esas cosas, que, bueno, algunos comenzaron a seguirle. Uno se llamaba Andrés, era uno de los 12 apóstoles eventualmente, pero uno de los primeros seguidores de Cristo. Y es interesante que nadie sabe casi nada de Andrés, no era lo más famoso entre los discípulos. De Pedro sí, de Juan sí, de otros sí, pero Andrés no escribió ni un libro de la Biblia, no predicaba entre mucha gente, de que sabemos nosotros, no hay récord de eso. Pues no era uno de los líderes principales entre los líderes de la iglesia, como Pedro o Santiago o Juan, pero Andrés tenía un ministerio importante, y es que cuando halló a Cristo, cuando descubrió quién era Cristo, quería decir a otros: hemos hallado al Mesías. Entonces hablamos de él también, que fue encontrar a su hermano, que se llama Simón Pedro, y Simón Pedro sí, escribió parte de la Biblia, predicó sermones entre miles de personas varias veces, fue un líder principal, pero nunca habría hallado a Cristo Pedro si no fuera por su hermano Andrés. Hablamos de esas cosas y cómo nosotros podemos hacer esas cosas, y también hablamos del primer milagro de Jesucristo. El único mandato de María en toda la Biblia era hacer todo lo que os dijere, dice, hacer todo lo que os dijere, hablando de Cristo. El único mandato que dio María, pues fue interesante porque había una falta de vino, entonces ella sabía quién era Jesucristo, su hijo, que no solamente era otro humano, pero era Dios y que podía hacer cosas grandes. Entonces los siervos, hablamos de ellos, que ellos obedecieron a Cristo a pesar de que no entendieron lo que iba a pasar, no sabían lo que estaba haciendo Cristo, no sabía cuándo lo iba a hacer, pero lo obedecieron. Y cuando nosotros obedecemos a Cristo, siempre para nuestro bien, para bendecir a otros y para la gloria de Dios. Pues Dios hizo milagros a través de los que obedecieron, y ellos fueron los que se dieron cuenta primero: wow, Él es grande, Él es Dios. Amén. Bueno, hablamos también de que el martes hablamos que Jesús hizo muchos milagros, muchos señales, y dice en la última parte del capítulo 2 que muchos creían en su nombre por los milagros, las señales que hacía Él. Muchos creían en Él por lo que hacía. Entonces estaba siguiéndole una cantidad grande de personas, y muchos dirían: ah, qué bueno, pues ya tiene varios que están creyendo en Él. Pero de ahí mismo dice que Jesús no se fiaba de ellos. Es la misma palabra, que ellos creyeron en Él, pero Él no creía en ellos, porque sabía lo que estaba en el hombre. Entonces hay muchos que están en las iglesias, están buscando de Dios solamente por lo que Dios les brinda, solamente buscando una sanación, buscando ayuda financiera, buscando esto y lo otro, y no están buscando a Cristo mismo. Ellos creyeron más en los milagros de Cristo que en Cristo mismo. Entonces Jesús conoce a todo hombre, dice que sabe lo que está dentro de nosotros. Entonces el martes hablamos de eso, que Él sabe que está en nosotros. Él sabe cuáles son suyos y cuáles no son suyos. Dice que aunque muchos creen en Él, Él no cree en todos. Y muchas iglesias están llenas, aún en el liderazgo de muchas iglesias, de gente que no conoce al Señor. Dice Mateo 7 que muchos llegarán delante de él diciendo: Señor, Señor, hicimos muchos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios en tu nombre, Señor. Pero va a decir: apartado de mí, hacedora de iniquidad, porque nunca os conocí. Será una día de sorpresa. Pero el hecho es esto, que uno debe creer en Cristo para la salvación, pero no en lo que Él hace, no en lo que Él ofrece, sino y no en la bendición que nos trae, aunque así nos trae bendición, ayuda, pero uno debe creer en Él por lo que, por lo quién es Él, amén, por quién es. Él es Dios que nos ofrece vida. No le recibimos para ver, para manipularle, para ver qué nos va a brindar, sino porque nos ofrece la salvación solamente a través de Él. Bueno, en ese contexto de que Él conoce a todo hombre, aquí tenemos a Juan capítulo 3 y vamos a comenzar aquí con el versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1, pues finaliza el capítulo 2 diciendo: Él sabía lo que había en el hombre. Y ahora en versículo 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, él veía también las señales y se daba cuenta que Dios estaba haciendo algo, pero tenía preguntas. En el contexto de que Jesús conocía a todo hombre, llega este hombre con su pregunta, quería aclarar algunas cosas. Pero mire lo que Cristo dice en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creías, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oremos. Señor, bendice tu tiempo, Señor, que nos has regalado acá. Señor, en que estamos estudiando tu palabra, intentando entender, Señor, cuál es tu mensaje para nosotros. Señor, gracias por hablarme a mí a través de ese mensaje, Señor. La importancia de nacer de nuevo. Ayúdame en que estoy intentando comunicar ese mensaje, Señor. Dame las palabras, llena mi boca, Señor. Ayúdanos a no solamente tener los oídos abiertos, Señor, sino que los corazones también. Señor, ayúdanos a recibir esa palabra, a recibirla y aplicarla a nuestras vidas. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí en Juan 3, en el contexto de que muchos están creyendo en Él, pero Él no cree en todos, llega otro hombre que también ha visto a las señales que hacía Cristo. Este hombre se llama Nicodemo. Nicodemo era un hombre diferente, un hombre distinto. ¿Por qué? Porque dice que era principal de entre los judíos. Era el líder de ellos. Bueno, sería así como si un cura, un sacerdote pase acá por curiosidad, básicamente, diciendo: ah, pues están hablando y es parecido a lo que yo sé, pero me interesa. No sé si me podría explicar un poquito más. Pero era no solamente religioso, sino el líder de ellos, el líder de los judíos. Él conocía bien, bien el Antiguo Testamento. Estaba enseñando a la mayor parte de la Biblia, a la gente, a la ley, a las profecías. Y estaba hablando de un Cristo que llegaría, porque desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo. Por todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, él explicaba los sacrificios que hacían y todo con el intento de un Mesías que llegaría. Entonces aquí está Cristo, y está viendo las señales y tiene sus preguntas. Tal vez algunos de ustedes han sido así, que han visto algo diferente, pero tienen sus preguntas. Yo sé que yo he visto a cristianos desde que era bebé. Mis padres aceptaron a Cristo inmediatamente antes de que nací yo. Entonces nunca conocí a los padres que ellos eran, a la gente o a lo malo que eran ellos, sino que tenía padres cristianos. Pero también en mi vida había un tiempo en que, aunque sabía muchas cosas de la Biblia, podía citar los versículos de memoria, podía cantar así con los niños, pero no era la fe mía, era la fe de mi padre, era la fe de mi iglesia, no era personal. Y yo recuerdo el momento que yo tenía preguntas. Yo quería saber si esto iba a ser mi fe o la fe de ellos. Y llegué a un punto, así como Nicodemo también, que sabía mucho, pero Jesús le llevó a un punto importante. Pues aquí está este líder. ¿Cómo respondió Jesús? Bueno, dijo algunas cosas que vamos a mirar. Dijo primero, le explicó que son dos familias en este mundo. Pues si usted buscara por todas las enseñanzas de Cristo, y toda la Biblia habla muchas veces de que son solamente dos familias en este mundo. ¿Quién ha escuchado el dicho, pues todos somos los hijos de Dios? ¿Sí? ¿Ha escuchado ese dicho? Todo el mundo lo dice, y yo lo escucho casi todos los días, pero tristemente la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que todos somos los hijos de Dios. Primero de Juan 3, 8 a 10, aquí está un resumen de ese pasaje, pero dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quiénes? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Pues eso somos todos, ¿verdad? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado, verdad? Pues es porque somos de nuestro padre el diablo. La naturaleza humana es pecar. Nadie tiene que enseñarnos cómo pecar, porque así somos nosotros. El padre, el diablo es pecador, es el principal, es mentiroso, es asesino, no hay verdad en él. Y la verdad es que la religión nunca será suficiente para cambiarnos de familia, para salir de la familia, entrar a la familia y entrar a la familia de Satanás o de Dios. Salir de la familia del diablo, entrar a la familia de Dios, la religión no es suficiente. Pues otra vez Jesús estaba hablando con religiosos ahí en Juan 8. Y veremos esto en unas semanas cuando llegamos ahí. Pero para que vean que este tema está por toda la Biblia. Dice en Juan 8, 39 hasta 34. Aquí está el resumen, pero voy a leer el contexto completo. Dice, respondieron los judíos y le dijeron a Cristo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Pues luego, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Y por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar a mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces la verdad, hermanos, es que la naturaleza humana es hacer las obras de nuestro padre, el diablo. La naturaleza humana es hacer pecado, es mentir, es odiar a la gente, guardar eso en nuestro corazón, que Cristo dijo es como ser asesino, la verdad, es como matarlos cuando guardamos odio. Por eso dice en el otro texto que leímos de 1 de Juan 3, que el que ama a Dios no odia a su hermano, ama a su hermano, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Pues hermanos, esto es difícil para muchos, pero es lo que dice la palabra de Dios. Aquí no enseñamos opinión de hombre, aquí enseñamos lo que dice Dios. Y aquí dice claramente que son dos familias en este mundo. Y aunque muchos digan todos somos los hijos de Dios, no es suficiente para hacerse hijo de Dios. Todos sí somos creación de Dios, pero hijo de Dios no. Es diferente. Es como si mi hija, yo tengo dos ahí y otro en camino, hijo o hija, no sabemos qué es. ¿Sí? No sabía. Así, pues ya llevo 5 meses, mi esposa lleva casi 4. No, hermano. Pues si mi hija pasara aquí y, bueno, apenas conoció a John hace un rato y dijera, John, papi, ¿cómo estás? Papá, papá. Pues sería linda, pero la verdad es que ellas no tienen el derecho de ser llamadas hijas de él, porque no son. Y podrían pretender ser así, pero no son. Si llegaría la hermana Rosario, ¿verdad? Y si la dijera, mamá, mamá, ¿cómo estás? Yo quisiera esto y lo otro, y pues las va a tratar con cariño porque es hermana de la iglesia, y pero no es la mamá, es una posición única. Y el simple asunto que somos todos los hijos de Dios no es así. Pues muchos llegarán ante Dios pensando que son hijos de Dios porque todos somos, pero Dios va a decir, nunca os conocí, nunca me recibieron como padre, entonces ¿cómo que son hijos míos? Y la religión, pues ellos, era el problema de los religiosos, los judíos en ese día. Y aquí también en nuestra sociedad, todo el mundo piensa, bueno, pues nosotros somos miembros de tal iglesia, entonces debemos ser hijos de Dios. Pero la verdad es que Cristo dice, no, pues son de vuestro padre el diablo, dice. El diablo es mentiroso, el diablo es asesino, básicamente, homicida. No hay verdad en él. Él hace pecado porque eso nace de él. Y ustedes hacen pecado, practican el pecado porque es la naturaleza. Pues dice en el otro texto que el Hijo de Dios no practica el pecado. No es decir que el Hijo de Dios nunca va a pecar. Porque sí, todo el mundo tenemos batallas, tentaciones y a veces caímos. Pero la diferencia es esta, que nosotros al pecar no permanecemos así, practicando el pecado. No podemos. Un cristiano que dice que soy cristiano y quiere salir todo el tiempo haciendo sus pecados, practicando su vicio, lo que sea, sin convicción, sin querer cambiar, sin querer salir de eso, sin saber que es diferente, que no pertenece ahí, en esos lugares, en ese pecado, no es hijo de Dios. También en Hebreos 12 habla de que los hijos de Dios, si uno es verdaderamente hijo de Dios, cuando peca, que todos pecamos, cuando falla, Dios le va a castigar. Porque le ama mucho, porque el padre que no castiga a su hijo no ama al hijo, pero Dios nos ama mucho. Entonces, si somos los hijos de Dios y nos metemos en algún pecado, no podemos seguir ahí, no podemos seguir practicando el pecado. Pero la diferencia es que muchos dicen, ah, soy hijo de Dios, y siguen así practicando el pecado. Pero como creyentes, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos trae convicción diciendo, Aarón, tú no puedes estar haciendo esto. Tu cuerpo es el templo de Dios, Aarón, tú. Y bueno, eso nos trae convicción y tenemos que arreglar la cosa con Dios. Y bueno, ante Dios somos perdonados, somos limpios en la sangre de Cristo. Pero puedo entorpecer mi relación con Él. Puede haber algún impedimento, gracias. Así, a mi relación con Dios. Si estoy pecando, si me estoy alejando de Él. Pero la verdad es que un hijo verdadero siempre será corregido. Por eso dice, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. En ese mismo contexto de Juan 8, no lo veremos ahora, pero otro día, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libre de ser hijo de un padre abusivo, honestamente. El diablo no es un buen padre, amén. Solamente son dos familias en este mundo, o la familia de Dios o la familia del diablo. Entonces, dijo también otra cosa, en esos versículos que leíamos. Cristo nos hace posible cambiar de familias. Amén. Cristo nos hace posible cambiar de familia. Pues yo, siendo hijo del diablo, hijo abusado, hijo, el diablo no me ama, no me amaba, no ha amado a ninguno de los humanos. A veces dice, mi camino es mejor, te voy a regalar esto y lo otro y lo otro. Nos tienta así, pero no, Él busca destruirnos, Él busca devorarnos, Él busca causar dolor al corazón de Dios. Pero Dios sí nos ha amado y Cristo es Él quien nos hace posible cambiar de familia. Pues a Él que le recibe, le da el derecho de ser hijo de Dios. Pues en Juan 1, 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues aquí dice que tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra potestad? ¿Alguien sabe? Potestad. Sí, poder, pero más allá. ¿Cómo? Autoridad, exactamente. El derecho. Y sí es un tipo de poder, pero tenemos el derecho, la autoridad para ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pues Cristo es Él quien nos hace posible cambiar de familia. Pues nosotros somos básicamente huérfanos. Huérfanos, porque no tenemos un padre que nos ama, no tenemos madre, no tenemos esto. Espiritualmente hablando, todo este mundo son como ovejas esparcidas, así dice la Biblia, ovejas perdidas. Y no sabemos el camino y así vagamos, practicamos nuestra naturaleza de nuestro padre, el diablo. Pero el diablo no nos ama, nos ha abandonado, nos quiere destruir. Pero aquí viene Dios y a través de Jesucristo dice, yo te adopto. Si me recibe como padre, si me recibe, yo te voy a adoptar y mi familia. Yo te voy a dar el derecho de ser llamado mi hijo. Pues en Gálatas 4, 4 a 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿la qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba Padre! ¡Abba Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Jesús, por Cristo. Hermanos, qué maravilla esto. Nosotros, siendo hijos del diablo, nuestra familia a la cual pertenecíamos era del diablo, practicábamos el pecado de nuestro padre, el diablo, los hechos, las obras de él, fue nuestra naturaleza. No sabíamos, no conocíamos el amor, no teníamos quien cuidarnos, pero Dios dice, yo te adopto mi familia. Es como si naciera de nuevo, porque te voy a cambiar todo, hasta el ADN. Yo te voy a dar nuevos genes, dice en Romanos, habla de que la regeneración, tenemos nuevos genes. Somos así hijos de Dios y le podemos llegar diciendo, Abba Padre. Es decir, que tenemos el derecho ahora, el derecho para decir, Padre. Pues si yo muriera, si mi esposa muriera, mis hijas se quedaran huérfanas, sin familia, sin quien cuidarlas, y uno de ustedes en el cariño de su corazón las adoptara, si mi suegra los permitiera. Bueno, si pasara por todo el procedimiento legal, el papeleo y todo eso, oficialmente puede ser el padre o la madre de esas niñas, oficialmente. Y sí tendrían el derecho para decir, mamá, papá, eso es lo que quiere decir Abba Padre. Es como llegarle diciendo, papá, no solamente es un Dios así lejos de nosotros, un Dios que hemos escuchado de Él, hemos oído de Él, hemos leído de Él, pero no le conocemos, sino que ahora tenemos el derecho para ser hijo y tenemos todos los beneficios que trae un hijo de Dios. Estaba explicando en el otro culto, la historia que se acordó el hermano, fui a Bogotá para predicar una campaña. En los últimos días predicé muchas veces, como 3 horas cada día que estuve ahí. Estuve dando clases, predicando, enseñando, y fue un tiempo de bendición, pero extrañaba mucho a mi familia. Entonces ayer en la tarde, cuando volví, llegué a la casa como a las 4 de la tarde, y ahí ni siquiera salí del taxi con mi maleta. Y estuve ahí y yo escuché, ¡Daddy! ¡Daddy, Daddy, 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 Daddy! ¿Qué quiere decir? ¡Papi, papi, 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 papi! Y ahí salió mi hija, sin camisa, pero por lo menos tenía pantalón, gracias a Dios. Decía, ¡Daddy, Daddy, Daddy! Y estaba tan contenta para verme, y yo salí, ni siquiera había subido 2 escalones de la casa, que son como 8 más o menos. Y me llegó, me abrazó, brincó en mis brazos y me estaba besando. Y aquí llegó la otra también, Anabel. ¡Daddy, Daddy, Daddy! Y estaban contentas, riéndose y todo. Y brincaron en mis brazos y me besaban, me abrazaban y estaban contentas. Yo también contento para verlas. Y esa es la relación que tenemos con Dios ahora. Si uno es nacido de nuevo, si uno ha sido adoptado en su familia, tiene todo el derecho para decirle, ¡Daddy! Mi papá, porque él tiene cariño de nosotros. Y no solamente el derecho para llamarle papá, sino que ahora dice que somos herederos de Dios. Yo era un pobre huérfano, así como de vez en cuando uno puede ver los chinos en la calle, pequeño niño. No son muchos acá en Bucaramanga, pero en otras partes sí. Yo he visto a niños sin padre, sin madre, sin muchas cosas. Sin provisión, sin comida, sin cama, sin casa, sin nada, sin educación. Y están en las calles buscando por la basura algo para comer. Tal vez están haciendo algo en las calles, mostrando sus talentos para ganar como una monedita, algo pequeña, y no tienen quien cuidarlos. Pero es como si el hombre más rico del universo los adoptara. Y al principio tal vez están así como temerosos, tal vez, pero Él dice, yo te amo, tú eres mi hijo, y todo lo que tengo ahora es tuyo. Hermanos, eso es lo que Dios hace para nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando le recibimos creyendo en su nombre, dice que Él nos adopta en su familia, somos nacidos de nuevo, ahora con nuevo ADN, con nuevos genes. Hermanos, podemos tener el derecho para llamarle papá, podemos saber que somos herederos de Dios también a través de Jesucristo. Amén. Oh, es una verdad bendita que me ha bendecido mucho a mí. Hermanos, Cristo dijo otra cosa a este hombre religioso, a Nicodemo. Dijo que la salvación es obra de Dios, no es obra del hombre. ¿Entendieron? Es obra de Dios y no es obra del hombre. Pues Nicodemo era religioso y él sabía qué hacer, él sabía hacer buenas cosas, él enseñaba que la gente hiciera buenas cosas y era un hombre recto según la ley. Pues no podían ser fariseos sino que practicaran la ley de Dios, que cumplieran esas cosas. Y la verdad es que nadie puede cumplir toda la ley, pero era un hombre respetuoso, así un hombre respetado, digamos, por toda la gente. Sabía hacer las cosas, pero tenía que dejar que sea suficiente lo que Dios ya había hecho. No seguir diciendo que yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, voy a mejorar esto, esto y esto, voy a practicar esto y esto, voy a limpiarme, voy a limpiarme, voy a limpiarme, entonces me presento delante de Dios. No, pues Dios hace la salvación. De Dios es la obra. Pues me acuerdo de algo que Pablo dijo de los religiosos en Romanos 10. Aquí está una parte, pero en Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, tienen ánimo, quieren servir a Dios, son religiosos y todo en el nombre de Dios, pero no conforme a ciencia, no entienden lo que están haciendo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No que hace, no que cumple la ley, sino que cree. La ley fue para un propósito único. la ley fue para mostrarnos que nosotros no somos perfectos. Pero algunos perdieron el propósito de esa ley y querían ser doctores de la ley, querían practicar y cumplir la ley y justificarse a sí mismo a través de lo que nos condena. Pues la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, pues no mentirás, ¿quién no ha mentido? ¿Verdad? No codiciarás, ¿quién no ha codiciado? No harás esto y el otro, y el otro, y el otro, hay muchas cosas y todos somos culpables. Y el que dice que, no, pues yo estoy llegando a Dios por mi religión, mi propia manera, no van a llegar a Dios. Dice, procuran establecer la suya propia, su propia justicia, pero la salvación no es por lo que hacemos, es obra de Dios y no de hombre. Pues dice nuestro texto, ¿dónde está? Ahí, en Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. En otras palabras, uno que dice, bueno, está bien que Cristo quiso morir en la cruz, que resucitó a los muertos, está bien que tenemos una Biblia, pero, bueno, está bien lo que hizo Él, pero yo voy a hacer muchas cosas yo también para ganar la salvación. Pues perdió el propósito. ¿Por qué entonces murió Cristo en la cruz? ¿Por qué murió en nuestro lugar si no lo vamos a aceptar? Si uno dice que voy a procurar establecer mi propia justicia, voy a hacer buenas obras, y entonces cuando llego al cielo, o antes Dios, después de la muerte, Dios va a pesar lo bueno y lo malo y va a ver si lo bueno excede lo malo y así me va a entrar, permitir entrar. Así no es, hermanos. Así no puede ser, porque todos somos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte, lo que merecemos nosotros por haber pecado es estar separado de Dios. No podemos ganar la salvación por obras, pero es por gracia, por medio de la fe que somos salvos. Amén. No por obra de nosotros, sino es obra completa de Dios. Y Cristo hace posible cambiar de familia. ¿Cómo? Pues la salvación es de Él, no es de nosotros. Hoy usted puede aceptar esta adopción por nacer de nuevo, creyéndole en Jesús para la salvación. Y no hay que esperar. Tal vez usted ha sido religioso, no sé, de usted, tal vez me puede contar su testimonio, no sé cuándo aceptaron a Cristo, cuándo fue el momento, pero si usted tal vez ha sido religioso y ha conocido estas cosas, pero si no ha nacido de nuevo, si no le ha confiado únicamente, completamente, recibiéndole a Jesús, pues no es salvo, no es hijo, no tiene el derecho para ser llamado hijo de Él, sino que es hijo del diablo. Entonces no espere. Bueno, dijo, hay otra cosa de que queremos hablar y con eso terminamos. Amén. Es el punto más largo. No, broma. Pues existen, a través de toda la Biblia, existen dos nacimientos y dos muertes. Habla de dos nacimientos y habla de dos muertes. Bueno, hay que seguirme porque esto puede estar quedarse confundido si no está escuchando bien. Pues vamos a ver algunas cosas. Aquí en la Biblia habla de que los que han nacido una vez van a morir dos veces. Nacer una vez, morir dos veces. ¿Quién no ha nacido una vez? Todos nosotros estamos aquí porque hemos nacido de carne, del agua, dice en la Biblia. Pues nacer una vez, estamos aquí todos los humanos, los que están andando por ahí en el andén, los que están trabajando, los que están durmiendo, los que están estudiando en el transcurso de la semana, todos hemos sido nacidos una vez, ¿verdad? Pero la Biblia habla de dos muertes. Una muerte es obvia, la muerte física. ¿Y quién puede evitar la muerte física? Nadie. Si uno tenga 10 años, 20 años, 50 años o 100 años, pues nadie sabe cuándo va a morir, pero sí sabemos que todos hemos muerto. Hemos fallecido. Yo tengo familiares que han fallecido. Y aquí, antes de la inauguración de la iglesia, me llamó una señora cuya madre estaba visitando a familiares acá en Colombia. Era de Bucaramanga esa señora, pero al visitar las familias se enfermó, tuvo un ataque cerebral y un infarto y murió aquí en la clínica Comuneros. Estaba viviendo en los Estados Unidos, pero murió, pero solamente una vez. de eso hablaremos, pero todos morimos, ¿verdad? No podemos evitar eso, pues dice la paga del pecado es muerte. Pero Apocalipsis dice, también habla de otra cosa, otra muerte. Dice en el 14 hasta el 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? La muerte segunda. Pues en otra palabra es decir que alguien que nace una vez, la naturaleza humana, ¿en cuál familia estamos nosotros? ¿La familia de Dios o la familia del diablo? La naturaleza humana es estar parte, formar parte de la familia ¿de quién? Del diablo. Entonces, así, nacer una vez nada más y va a morir físicamente, pero aquí dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, es decir, los que han sido salvos, los que Dios guarda récord de los que son suyos, los que no están ahí, fue lanzado al lago de fuego, y el lago de fuego es la muerte segunda. Y en ese contexto es horrible mirar esas cosas. Yo no me gusta estudiar el infierno del lago de fuego. No me gusta por nada, porque yo veo que muchos van a estar sufriendo por la eternidad. Es sufrimiento eterno. Usted puede mirarlo, dice que no hay fin, no hay fin. Y él siempre está ascendiendo el humo de su sufrimiento y no pueden morir porque están en la muerte segunda, la muerte eterna. Y hermanos, eso es triste, pero todos nosotros, los humanos, la naturaleza es pecaminosa y eso es lo que merecemos todos. La ira de Dios sobre nuestros pecados y eso es lo que merecemos. Uy, qué triste, hermanos. Pero también la Biblia habla de los que nacen dos veces, los que han nacido dos veces morirán una sola vez. Y esto es lo que son las buenas noticias, hermanos, porque todos nosotros sí vamos a morir. Si Dios quiere, si no venga antes, todos moriremos físicamente, si sea a los 70 años, 80 años, 100 años, o a los 29 años, lo que sea, vamos a morir todos. Le aseguro, hermano. Pero mire lo que dice. En Juan 3 dice que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y algunos usan ese versículo diciendo que, bueno, pues está hablando del bautismo. Pues no está hablando del bautismo, está hablando de dos nacimientos. Pues está repitiendo ese tema muchas veces, de muchas formas, nacer de la carne y nacer del Espíritu. Nacer de agua, nacer del Espíritu. Y bueno, hermanos, todos hemos nacido una vez, pero hay que nacer dos veces. Nacer del Espíritu es los que han recibido al Señor como su Salvador personal y forman parte desde ese momento en la familia de Dios. Salen de la familia del diablo, legalmente somos hijos de Dios, tenemos todo el derecho para llamarle Padre, tenemos toda la herencia de Él porque somos hijos de Él, pero hay que nacer dos veces. Pues otro texto aquí en 1 de Corintios, es muy interesante lo que dice. Es un texto largo, pues aquí está un resumen, lo voy a leer, que escuchen bien. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otra palabra dice que, hermanos, como creyentes, tenemos esta esperanza que aunque vamos a morir, el aguijón de la muerte, del pecado, la victoria del pecado, del sepulcro, no existe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo nos da la victoria. Y aunque vamos a morir una vez, cuando nacemos dos veces, cuando hemos nacido dos veces, moriremos una sola vez y luego pasaremos la eternidad en victoria, con vida, con nuestro Padre Celestial, en íntima, perfecta comunión, sin esta carne, sin esto mortal, dice, sin esta corruptible, este cuerpo, vamos a vestirnos de incorrupción, vamos a estar con Él. Los que hemos nacido dos veces. Amén. Pues Romanos 5 habla también de, de lo que Cristo hizo por nosotros, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, pues existen dos nacimientos y dos muertes. O nacerá una vez una persona y morirá dos veces, o nacerá dos veces y morirá una sola vez. ¿Sí me explico? Es un concepto profundo, complicado, pero está por toda la Biblia, de dos nacimientos y dos muertes. Uno no puede nacer dos veces y morir dos veces, porque cuando nace una vez, muere dos veces, cuando nace dos veces, muere una sola vez. Así es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es lo que estaba explicando a Nicodemo. Dijo: Nicodemo, usted es religioso, usted es bastante religioso, pero Nicodemo, usted debe entender que son dos familias y ahora por naturaleza usted pertenece a la familia del diablo. Pero yo hago posible que naciese de nuevo para que formas parte de mi familia, de la familia de Dios, que sea hijo de Dios, que no tenga dudas, que tenga todo el derecho. Entonces el reto para hoy es esto: ¿de cuál familia es usted? Le pregunto. ¿De la familia de Dios o la familia del diablo? ¿De cuál familia es? Amén. Pues, ¿cómo? Amén. Pues algunos deben decidir, no sé el testimonio de todos. Algunos, pues no somos muchos aquí esta mañana, pero bueno, pues hay que pensar en esto: ¿la familia del diablo o la familia de Dios? Solo existen dos opciones. Pues si usted dice que es parte de la familia de Dios, ¿cuándo nació en su familia? ¿Cuándo es su cumpleaños espiritual? ¿Cuándo formó parte en su familia? Para mí, ese día fue hace varios años, en el año 1992, en el tiempo de la Pascua, ese tiempo, porque estaban explicando de Cristo. Yo tenía preguntas y por la primera vez entendí que yo era pecador, que merecía el infierno, pero que Cristo murió por mí en mi lugar y que le podría recibir como mi Salvador y me iba a adoptar en su familia. Me quería regalar la vida eterna. Invocar su nombre nada más recibiría la salvación. Pues yo entendía eso. Entonces ese día fue el día que yo nací de nuevo. Amén. ¿Cuándo fue el día para usted? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Tiene un cumpleaños espiritual? Nosotros celebramos nuestro cumpleaños en la carne. El martes, después del culto, mi esposa me sorprendió, todos los hermanos de la iglesia que estuvieron acá me sorprendieron. La hermana me cantó una linda canción también. Pues la dije que, hermana, su talento no está escondido, ya no más. Ya se ha revelado su talento. Pero hermanos, celebraron mi cumpleaños y eso está bien, pues fue una buena sorpresa. Pero ¿sabe qué? Mi segundo cumpleaños es mucho mejor, mucho mayor que mi primer cumpleaños. Todo el mundo ha nacido una vez, pero celebrar el día que yo he nacido de nuevo, que formé parte de la familia de Dios. Oye, ¿cuándo fue el día que usted nació de nuevo? Si no ha nacido de nuevo, no espere más. Hoy Cristo lo llama. Y ahora le pregunto, ¿cómo va en su crecimiento espiritual? Si ha nacido de nuevo, la Biblia dice que somos los que aceptan a Cristo, somos como bebés espirituales. Cuando mis niñas nacieron, no nacieron caminando, hablando, jugando. No, ¿cómo nacieron? Gritando. Sabían que necesitaban algo, pero no sabían qué. Sabían que tenían hambre, pero no sabían cómo expresarse. Pues, gracias a Dios, tenía padres, una madre especialmente, que tenía para darla de comer. Que tenía para darlas de comer cuando nacieron. Y, uy, querían, anhelaban esa comida y querían crecer. Y en el transcurso de los años, pues, ahora no toma solamente leche, sino que ha querido más comida. Comida sólida. ¿Cómo es? Sí. Comida de adultos muchas veces. Ahora, cuando yo estoy comiendo tal vez un pedacito de carne, algo así, es lo favorito de mis hijas, que quieren la carne y quieren otra cosa también. Pero hermanos, un bebé no sigue siendo bebé para siempre. Entonces le pregunto esto: si usted ha nacido de nuevo, ¿cómo va en su crecimiento? ¿Va creciendo? Pues tienen como control citas que tienen con los pediatras, los niños. No, otro control. No, pero hermano, las llevamos a los médicos, a un pediatra para que mire su crecimiento, está midiendo todo, pesándolas para ver cómo está creciendo. Y bueno, la verdad es que si un niño deja de crecer, hay un problema. Hay un problema grandísimo. Un problema que, bueno, hay que buscar la causa de ese problema, porque si un niño deja de crecer, hay algo malo adentro de sí. Algo que ha dejado de funcionar. Entonces, igual, cuando un cristiano deja de crecer, algo no está bien. Todos nosotros, aún los pastores, seguimos creciendo, seguimos conociéndole más al Señor y madurándonos en la fe. Entonces le pregunto, ¿cómo va su crecimiento espiritual? Queremos ayudarle. Para eso tenemos una iglesia, es como familia. Aquí nosotros somos la familia de Dios, el cuerpo de Dios, y nos ayudamos los unos a los otros. Mientras que estén llegando tal vez otros en el transcurso de nuestro ministerio acá, queremos ayudarnos los unos a los otros en nuestro crecimiento espiritual, que conozcamos más al Señor, que entendamos más cómo orar y cómo hablar con Él y cómo hablar con otros también, de la esperanza que tenemos en nosotros, de la familia de Dios, de la familia del diablo, y cómo explicar esas cosas a otros. Uy, bastante fuerte, ¿no? Hermanos, ¿cómo va en su crecimiento? Entonces, la lección de hoy, el sermón de hoy, este estudio, es de ¿cuál familia es usted? Son dos familias. La religión no es suficiente para cambiar de familia. Decir que somos creación de Dios no le hace a uno hijo de Dios. No tenemos ese derecho. Pero Cristo hace posible ser adoptados a su familia. Nacer de nuevo, tener nuevo ADN y tener nuevos genes. Ser nueva criatura. Y ahora que formamos parte de su familia, nos adopta, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. El derecho a la herencia de Dios. La salvación no es de hombres, no es lo que hago, sino que lo que Él ha hecho. Y si yo muero, si yo nazco una vez, voy a morir dos veces. Ah, sí, he repetido eso mucho. Y ahora sí van a salir de aquí, nacer una vez, morir dos veces. Ah, sí. Porque es un concepto de la Biblia. Entonces quiero que entiendan eso. Es lo que tenía que explicar Dios en la carne, Jesucristo, a un hombre religioso. Y la verdad es que Nicodemo no era como los otros que vieron las señales y creyeron en su nombre, pero que Cristo no fiaba de ellos. Si ¿sí se acuerda de eso? En lo último del capítulo 2, en ese contexto llegó Nicodemo, pero él era diferente, porque vemos luego que era discípulo de Cristo por secreto por mucho tiempo, y eso no es bueno. Hablaremos de eso en otro tiempo, pero eventualmente sí salió, porque era hijo de Dios, y un hijo de Dios no se avergüenza de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Señor, gracias por salvarnos, gracias por darnos esperanza, gracias porque te podemos llamar hijos, Señor, tuyos. No solamente somos criatura tuya, Señor, sino que somos hijos. Señor, gracias por darnos esta vida. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivirla bien, Señor, para tu gloria, para tu honra, diciendo a otros que ellos también puedan ser hechos hijos tuyos. Señor, que muchos han sido engañados, están pensando que forman parte de tu familia, pero Señor, son hijos del diablo. Señor, ayúdanos a explicarles a ellos que ellos también pueden ser adoptados, pueden experimentar el amor íntimo y verdadero que tú nos quieres brindar. Señor, yo te pido que nos ayudes a ser buen testimonio, Señor, a honrarte, glorificarte como buen padre con nuestras vidas. Señor, estas cosas yo te pido en tu nombre, precioso.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.